Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Está con nosotros don Eugenio Tironi. Eugenio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido, buenos días.
Muy buenos días.
Está con libro nuevo, pero ¿eres editor en esta oportunidad?
¿O escribiste alguna? Soy una mezcla, porque lo que el libro, en cierto modo, colapsa algunas cosas que yo había escrito antes sobre este tema de los desbordes y las controversias, cómo gestionar los conflictos, las diferencias que suscita el mundo actual. Y además contiene una serie de artículos que hacen una exposición y una revisión crítica de experiencias que hemos tenido en esta materia desde la consultora que yo presido.
O sea, básicamente sistematiza. Bueno, me imagino que ustedes en la consultora lo tienen adentro, pero sistematiza y comparte y pone como en estudio de casos, sí, sí, la manera en que ustedes trabajan con las comunidades, sí, cuando llega alguien, alguna empresa o algo.
Pero también hay una cierta visión crítica que viene de académicos, que tienen un estándar mucho más alto y que no están para nada interesados en los temas así clásicamente de reputación o imagen corporativa, sino que tiene una visión más crítica respecto de este tipo de dispositivos. Entonces, es un diálogo en cierto modo entre
no es una apología del modelo, digamos.
No. También incluye
practitioners y
académico y crítico. Que tiene una visión mucho más, muy distinta. Ellos están buscando la verdad científica, el conocimiento. Lo que nosotros estamos buscando más bien el encauzar este tipo de discrepancias, que a través de los canales tradicionales que conocemos, digamos, de la democracia delegativa y representativa, se está haciendo cada vez más difícil de enfrentar. Porque además la razón científica, que parecía tan incuestionable, hoy día se encuentra con límite. Un mejor ejemplo, yo creo, que el caso de Puchuncaví, La Grea, Ventanas, Quintero, en que todavía los propios científicos o expertos no se ponen de acuerdo en qué es lo que pasó. Además, una cuestión que se escapó de las manos de todo racionamiento ingenieril, económico.
Qué interesante que pongas ese ejemplo. Si llegara, claro que tendría que ser todo el consorcio de las empresas ponerse de acuerdo y llegar a golpear la puerta de Tironi y Asociado. Y dijera, manéjame esta crisis con el diseño que ustedes tienen. ¿Por dónde podría uno, o no sé si quizás has trabajado en particular con alguna de las empresas, pero ahí es un ejemplo de un todo un cordón industrial, digamos. ¿Cómo podría uno abordar una crisis de esa profundidad con una comunidad tan herida y tan postergada y tan dañada por la acción de las empresas y también de un gobierno que miró para el lado por muchos años, o de una institucionalidad gubernamental, claro, que miró para el lado?
Bueno, se han hecho harto esfuerzo, entonces, en esta dirección. Yo creo que partiría por decir que bienvenida a la así llamada crisis. O sea, estamos reconociendo que aquí hubo un desborde, o sea, hubo un fenómeno que escapó a toda predicción, que no sabemos muy bien cuáles son sus orígenes, reconozcamos eso. No sabemos tampoco cuáles van a ser sus consecuencias. Segundo, aceptemos que aquí los que estamos viviendo en esta zona tenemos que convivir, o sea, tenemos que construir un cierto porvenir común, tenemos que darle una oportunidad a vivir en paz. Si no estamos de acuerdo con eso, no es posible ninguna búsqueda de entendimiento. Tercero, reconozcamos que todos sabemos algo aquí, que el conocimiento no está monopolizado por los expertos. Aquí hay familias que han vivido estos 40 años, 50 años, y que por tanto tienen un conocimiento acumulado en su cuerpo, en su historia, en su trayectoria familiar, que no lo pueden verbalizar como lo haría un científico y mostrarlo a través de índices ni de gráficos, pero tienen un conocimiento que es tanto más válido que el de los expertos. Por tanto, establezcamos condiciones de simetría en el diálogo, en la conversación.
Es muy potente.
Luego tratemos de acotar lo más posible este asunto, siempre en el entendido que tenemos que encontrar una manera de convivir, y establezcamos soluciones que muchas veces son parciales, son provisionales, son revisables, y que tienen que ser evaluables y tienen que ser monitoreadas de una manera en que todos los que participan puedan controlar los 24/7, o sea, que todos podamos estar seguro de que el sistema de evaluación es legítimo. Y yo creo que por ahí se puede intentar encarar esto. Yo no creo que esta cuestión se vaya a arreglar ni por la pura vía de un golpe de autoridad, porque la autoridad no tiene hoy día la credibilidad que tenía en el pasado, ni tampoco se puede arreglar por la vía de que expulsemos a toda la industria, por ejemplo, no. Porque eso destruye buena parte de la fuente de trabajo de la gente que vive allá.
Pero la cosa que voy a hacer una sobresimplificación. Porque en el fondo, alguien podría deducir lo que tú estás diciendo, no digo que lo hayas dicho, pero podría deducir lo que tú estás diciendo, que mire, bastaría con que hubiera una aplicación en línea para que la gente en su teléfono celular pudiera tener acceso a las 24 horas del día a todos los centros de monitoreo de la zona. ¿Ah? Y eso generaría, digamos, una suerte de confianza. ¿Es eso?
No, porque es un aspecto. O sea, que lo que. Hay un caso muy, muy, muy interesante que se hizo en Valdivia, después de la crisis de los cines que involucró a Arauco. ¿Se acuerdan que hubo el fallo del Tribunal de Primera Instancia que estableció que la causa, que desde el punto de vista judicial, que es distinto al punto de vista científico,
sí, claro,
desde el punto de vista judicial, la causa de la migración y muerte de los cines había sido la instalación de la planta de Arauco en San José de la Mariquina? Entonces, entre las 5 resoluciones que adopta, hay una resolución que es recuperar el humedal. ¿Cómo recuperar el humedal? Es un problema tan difícil como el de Puchuncaví, Ventana, Quintero. Se estableció para eso un consejo científico social, que lo estableció el Consejo de Defensa del Estado con Arauco, en la cual se invitaron a todos los actores, o sea, la Universidad, Acción por los Cines, y se activó la organización de los habitantes del humedal, y se establecieron en ese proceso durante un año, bajo la égida, en cierto modo, del Consejo de Defensa del Estado, un programa de remediación y de recuperación del humedal. Ese programa se le presentó a la jueza para que lo validara, porque formaba parte de sus resoluciones. Miren qué interesante cómo se realizó. O sea, en cierto modo, el Poder Judicial delega soberanía y autoridad en una instancia científico-social. La jueza lo autoriza y se comienza a aplicar. Pero esta aplicación está siendo monitoreada por los mismos actores que formaron parte del acuerdo. Entonces, lo que se trata aquí es que los acuerdos sean monitoreados y no se le entregue solamente al fiscalizador, o sea, a la autoridad pública, esa función. Porque hoy día, pucha, lamentablemente, la ciudadanía no confía a ojos cerrados en esa capacidad fiscalizadora de la autoridad.
Perdona, y en el caso de Arauco, en esa oportunidad, el fallo establece que es la misma empresa la que tiene que financiar siempre jamás no solo la implementación, sino que el monitoreo que eso ocurra y siga ocurriendo en el tiempo.
Ahora, exactamente, incluso con unas zonas que son como de control, donde se... Sí.
Que
como hasta
luchecillo.
Eugenio Tironi, al final este libro Controversia, sin querer queriendo, o a lo mejor queriendo, es una gran reivindicación a tu profesión original, que es la sociología, ¿no es cierto? Porque, y uno lo ve, los que tenemos hijos en edad de decisiones de profesionales, es en el entorno de los cabros que uno ve, la sociología empieza a presentarse como una alternativa hiper plausible y está dentro de las posibilidades, porque ha tomado mucha fuerza en las organizaciones, el papel de un sociólogo, es el que es capaz de entender y juntar desde lo que estudian, desde muchas cosas científicas, de mucha estadística, hasta también mucha comprensión del medio. Y también lo junto con ese horrible concepto de los 90 o los 2000, principios de los 2000, de la responsabilidad social empresarial, que era plantar, cuando tú tenías el impacto aquí en Santiago o en las grandes ciudades, ir a plantar 10 árboles a la Patagonia, y con eso tú podías hacer cualquier fechoría en las ciudades. Estoy ridiculizando, pero es realmente que las empresas, dentro de ellas, tienen a un gerente que es capaz de tener relaciones, o tiene la necesidad de tener relaciones con el entorno, tan importante como el gerente de finanzas, que es capaz de ir a un banco a financiar un proyecto. De lo contrario, si esa pata está coja, las empresas no van a poder volar en el mediano y largo plazo.
Sí, a mí a ver, sobre eso, dos reflexiones. Es cierto, la sociología está como tomando una importancia que no tenía en el pasado. No toda la sociología, esto podría hablar de aquí de la sociología clínica, o sea, esto es una sociología que tiene vocación de intervención. Tiene vocación de intervención no solamente a través del Estado, que era un poco la vieja tradición de los 60. En general, uno estudiaba sociología, como decía Cardoso, porque le gustaba el socialismo. Y porque quería, en el fondo, tener influencia sobre ser un mandarín en la política.
Y tu marco de trabajo en el Estado. Estado.
Y tu campo de trabajo en el Estado. ¿Era la universidad o el Estado?
Exacto.
O un partido político, del cual tú eras un cierto intelectual orgánico.
Se ganaron un espacio en la empresa privada.
Hoy día se ha ganado un espacio re importante en la empresa privada. La sociología académica, sin embargo, en Chile está, como en todo el mundo, hiper encapsulada, hiper especializada, hiper globalizada. No, esto no tiene mucho diálogo con lo que es la sociología propiamente académica en Chile. Tiene más diálogo con la sociología que se hace en las escuelas de gobierno o en la escuela de políticas públicas. Ahora, lo que es interesante es lo que tú dices respecto a la empresa. Claro, la empresa tenía esta costumbre de pagar con otra moneda, ¿eh? O sea, tú hacías daño ambiental y pagabas con empleo, como tú dices, o bueno, tenía un daño. Eso, sí. ¿Eh? Y esa es una cuestión que hoy día no vale más. O sea, hoy día se exige un pago en la misma moneda. ¿Eh? Si tú haces daño ambiental, ve cómo repara ese daño ambiental, o lo minimiza, o lo compartimos, ¿eh? Pero no me venga a decir que me va a generar...
te adelantas al daño ambiental, te adelantas a qué tus stakeholders, claro. Tu gente, ve la presentación...
La sensibilidad respecto al daño ambiental, eso es lo que nosotros vemos también en el terreno, es muy alta hoy día entre los chilenos. O sea, si uno va y hace un estudio en el entorno de cualquier industria, van a plantear como primera objeto de preocupación el daño ambiental. Y el daño ambiental tiene muchas denominaciones, no solamente el aire, es la congestión, es el polvo, son muchos factores.
Los cambios en los modos de vida, en las culturas de una comunidad.
Exactamente.
El impacto.
Pero lo que es interesante, yo encuentro, es lo que pasaba en la empresa. Esta era una preocupación, en primer lugar, de la capa muy superior, que para lo cual contrataban a consultores en ciencias blandas, ¿eh? Bueno, en pseudociencias blandas, entre los cuales estábamos los sociólogos, los antropólogos, los psicólogos, pero esto no entraba en la línea, ¿eh? Aquí el gran cambio que había es que esto entró en la línea.
Entró en la línea de las empresas.
Y que hoy día gente con competencia en el mundo de lo blando, digamos así, no solamente entra en la línea, sino que tiene altas probabilidades de ascender en la línea. Entonces, me doy cuenta, yo pensaba el otro día... Por ejemplo, en el caso nuestro, curiosamente, cada vez tenemos más relaciones con, no solamente con la línea, sino con gente que está a niveles tercer, cuarto, quinto lugar en la línea. Esos son nuestros interlocutores.
Porque está permeando todo el proceso, claro, de una empresa.
Eso, claro, uno decía, oye, pero pucha, perdiste el acceso que parecía tan atractivo a la primera línea. Claro, porque ese es un acceso ficticio, porque era muchas veces porque el inversionista, el gran ejecutivo, había ido a Davos o había estado, no sé, en una conferencia en Londres, había quedado.
Pero mucho más valioso lo nuevo. Lógico. Que hay que estar en la estructura,
lógico,
de una empresa.
Lógico, y esto está hoy día de pleno en la estructura. Esto, o sea, el cambio que han vivido en la empresa chilena en esta materia es extraordinario.
Eugenio, tú estás hablando de un cambio en la empresa. Y además hay una cosa muy interesante porque lo planteaba Matías, que es que históricamente se habla de mitigar, reparar y compensar, pero el I se lo agrego yo, porque antes era o mitigar, o reparar, o compensar. Y hoy día se entiende que es mitigar, reparar y compensar.
Y remediar. Agrégale ahora el remediar.
El remediar. Claro, pero qué forma, pero probablemente haciendo las tres cosas puede que remedies. Pero estoy de acuerdo, el clásico del o hago esto, claro, o hago esto, otro, hago lo de Maya, ahora hago los tres. Y en ese sentido, desde la empresa hay un cambio, falta mucho, pero hay un cambio muy relevante. Pero de repente uno ve que desde la oposición profesional a los proyectos, desde el activismo medioambiental, por ejemplo, o del activismo comunitario, no hay esa misma comprensión global. Y uno, yo lo he hecho, lo hice hace un tiempo, uno recorre Quintero, recorre esa zona, y la consigna es que se vayan, uh-huh, y que se vayan todos. Uh-huh. Lo que tú al principio planteabas, que eso es irracional, a partir de que se destruye un modo de vida, y que finalmente desde la perspectiva ya de la sociología, el efecto finalmente es mucho peor que el inicial. Mucho peor lo pongo yo, ¿eh? Pero en el fondo estamos viendo una parte de la ecuación que se sofistica, que entiende conceptos de largo plazo, pero me temo que al otro lado uno se encuentra con algo completamente distinto.
No, pero es que eso es medio inevitable, o sea, como, ha sido súper estudiado, o sea, así como tú te encuentras en el mundo de la empresa, digámoslo así, exceso.
Sí.
O lleno de exceso.
Todavía hay canales que dicen, estoy invirtiendo 200 millones de dólares, nadie me va a parar.
Obviamente. Y veo cómo hago lobby con la autoridad y me las arreglo y sorteo tal y tal cual otras regulaciones. En el mundo del activismo, en el mundo de los la organización social pasa algo parecido. Pero además el activismo tiene una cosa que es medio desorganizado, es bastante anárquico. Además tiene algo testimonial. Digámoslo así, uno debería dar por descontado que el activismo tiene un cierto grado de exceso. Además, fíjense que su principal motivación y objetivo es colocar el tema en la agenda. Para colocar el tema en la agenda tienen que ser, de cierto modo, excesivos. Me tocó estar el otro día en una marcha que iba desde la Greda Ventana, que lo organizaban las mujeres en zona de sacrificio, pacífica, ordenada, lúdica, no era muy, bueno, con gente que venía de toda la región, y llegamos a Ventana, donde estaba el proscenio, donde se iba a hacer el acto, y se sube arriba del proscenio una persona con un micrófono, esto así.
Megáfono.
Un megáfono, exactamente. Uh-huh. Megáfono. Y comienza a decir: compañera, compañero, aquí no estamos haciendo daño a nadie. Aquí no estamos consiguiendo ningún objetivo. Vámonos al cruce de la Grea, paremos el tráfico, porque ahí además están golpeando a una mujer embarazada. Todo lo cual era chica. Y las mujeres organizadoras del acto pedían, por favor, mantengamos la paz, el orden, que hay niños, hay ancianos, tenemos un acto artístico. Y bueno, y una parte del grupo partió allá a un pequeño enfrentamiento con carabineros, pero que fue lo que salió en la televisión. Fue lo que se llama la televisión. Si te fijan, el activismo tiene estos rasgos. Pero yo creo, yo tendría mucho cuidado en satanizarlo, sí. O sea, hay algo excesivo que es natural a su función.
Y esto también me hace pensar, pucha.
En 10 segundos se puede.
10 segundos, no puedo pensar en 10 segundos. Es muy poco tiempo. No, en cómo se aplica también a todo orden de cosas, sí. En políticas públicas, sí. Y también un poco en la discusión tecnocracia versus política, sí. Aplicada de otra manera, sí. Porque al final en este modelo tiene también que ver con que tú no puedes aplicar, o sea, que el óptimo de soluciones muchas veces no es el mejor que tú aplicarías en un vacío.
Por supuesto.
En un vacío tú dirías 2 más 2 es 4 y se tiene que hacer de esta manera y así lo hago rápido, lo soluciono y ya,
claro,
está.
Este moverse en un mundo de grises, claro.
En un mundo de grises que quizás desde la tecnocracia
es mirado como, claro, como...
Es como, perdón, se va a demorar 500 años en llegar a una solución que ni siquiera es la mejor, cuando si usted lo hace a mi manera, rápido, eficiente, no sé qué, pero al final dejas en el camino heridos que quizás no te van a permitir aplicar esa solución óptima que tú pensabas.
Exactamente.
Solo pensar que las escuelas de sociología estuvieron cerradas en una época en este país, hace no mucho tiempo, y hoy día son los principales aliados de la producción.
Don Eugenio Tironi, un millón de gracias por haber estado.
Muchas gracias por invitarme a hablar de esto.
Profesor,
gracias,
del Río, fue duro lo que usted dijo.
Pero sí, porque la dictadura, teatro, sociología, era sospechoso.
Sí, somos sospechosos nosotros de estarle quitando espacio al siguiente programa.
¿En librerías o no?
Seguimos con la...
Oye, controversia, fundamentos, desarrollos, críticas.
Críticas.
Sobre esto que hemos estado conversando con Eugenio.
Gracias, Eugenio.
Muchas gracias.
Buenos días.